Son las 12 y 22 minutos, seguimos con el 688-840-840 operativo para vuestras consultas. Ya podéis correr porque está aquí Jorge Hernández de Amaro, que Educación Canina. ¿Qué tal va el verano, Eguerdión?
Súper bien.
Súper bien. Ya bueno, hoy regulín, pero bueno, bien, refresca, ¿no? Seguramente para ti fue peor ayer, que hizo 30
sí,
y tantos.
Nos tratamos.
Sí, digo que pueden correr los oyentes y también las mascotas de los oyentes pueden correr y prestar atención a todo lo que... Algunos asuntos que ya han ido llegando ya y que tienen que ver precisamente eso, por ejemplo, con las temperaturas y con el verano y... Pues no sé, como preocuparnos más de si sufren o no sufren nuestros perros o otros animales el calor.
Es que esto nos gusta muchísimo. Llega el verano y empezamos. Ojo, que llega el calor, ¿no? Y...
¡Golpe de calor!
Bueno, no, claro, los oponcios por diferencias de temperatura.
No soy veterinario, pero por experiencia al final estamos muy relacionados con el mundo del perro y por desgracia todos los veranos tenemos un par de sustos. Primero, entender perros chatos, perros jóvenes o perros ancianos. Perros con algún problema médico previo, pues tienen que tener
esto como las personas,
tienen que tener
que
muchísimo
veo, ¿no?
más cuidado. Sí, pero con la diferencia de eso, ¿no? Que hay algunos que anatómicamente están mal hechos. Entonces, si yo tengo un perro braquicéfalo, si tengo un perro chato, no le llega el aire bien. Y lo va a pasar en Sevilla mucho peor que un husky o un malamute. Al final lo que tenemos que entender es que la mayoría de perros tienen su pelo que funciona de aislante. La gente... incorrectamente les tiende a cortar el pelo.
Mira, que era una de las consultas.
Les tiende a cortar el pelo. Sí, sí. Es que al final todo el mundo piensa lo mismo, pero si tú le cortas, es más, a determinados perros no se recupera el pelo. Tienen problemas después. Tú si rapas un husky, le has hecho una putada. O sea, al final el pelo está pensado para aislar del frío y del calor. Es él el que hace una muda estacional que le prepara para el frío, para el calor. Tienes que entender que al final no son como nosotros. Nosotros somos una especie que tiene problemas para acumular calor y por eso inventamos la ropa y ellos para disiparla. Ellos solo sudan por la lengua. Y las patas. Entonces, al final,
claro,
en las almohadillas. Entonces, al final, si lo que estoy pensando es que rapándole el pelo voy a conseguir que tenga menos calor, muy probablemente le haga una putada y funciona al revés. Lo que necesito es, en las horas de más calor, tener muchísimo cuidado porque no es como en los humanos. Nosotros realmente aguantamos bastante bien el calor, ellos no, ¿eh? Entonces, muchas veces no entendemos que si estamos haciendo una ruta de montaña, que es donde no suelen pasar las cosas, claro, hay que volver también.
Claro.
Y que hay veces que, claro, te pilla una zona que no tiene sombra, hay veces que se complican las cosas.
El suelo quema. Entonces,
entre que quema el suelo, entre que no has llevado agua y que en un cuarto de hora se te muere el perro. Que no estamos hablando de algo que te lleva dos horas, que es que empieza a jadear, empieza a estar desorientado, empieza a caerse para los lados y para cuando reaccionas ya no tienes perro.
Estás hablando, por ejemplo, de paseos, de rutas, de montaña, pero igual también habría que cambiar, no sé, el que tenga costumbre de sacarle a pasear al perro a determinadas horas. Bueno, pues que
sí,
hay que replantear igual el horario.
Tampoco normalmente se suele dar por pasear, porque al final el que tú pases un cuarto de hora, por mucho que salgas en mitad de abando, con el perro quemándose las almohadillas, vale, le vas a quemar las almohadillas, pero golpe de calor es muy poco probable. Pero la gente, entre paseos en bicicleta, el deporte, que el que hace deporte sigue haciendo deporte en verano con el perro. Nuestro equipo de Canicross es un deporte de invierno. En verano paran porque te cargas el perro.
Claro.
Y luego, claro, seguimos haciendo idioteces de las de no, es que dejo el perro a la sombra. Ya, pero la sombra varía. Y en un cuarto de hora se muere el perro, que un coche se pone a 50 y pico grados. Entonces, joder, diría sentido común, pero se está agotando ya en las tiendas. Entonces,
sí, se está agotando.
Pues vamos a tener un poquito de cuidado porque lo que decimos, ¿vale? Y luego, si os da un golpe de calor el perro...
¿Qué hacemos? Porque si,
claro,
la gente, si no,
a
tienes,
ver,
agua...
Repetimos, no somos veterinarios, pero coño, pero bueno, tenemos ya un poquito de
si llegamos
de
a una fuente, mojarle la cabeza, entiendo.
Hay que mojar el perro, pero tenemos que tener cuidado porque la gente hace barbaridades. Si le pone hielo, entonces es agua ni fría ni caliente... No pasarnos, dejarle beber agua, pero sin que se beba compulsivamente la de Dios y la liemos. Y luego entender que aunque le hayamos conseguido revivir, entre comillas, entendedme, luego hay que ir al veterinario porque hay perros que tienen secuelas. Que al final, que para el cuerpo pasar de tener 38, 39 grados, que tiene normalmente el perro, a 42... implica un nivel de cocción óptimo.
Sí, sí, que todos podemos recordar algún día que te ha dado un poco de insolación en una playa, que no has calculado bien, que luego te duele mucho la cabeza, que no te encuentras bien.
Luego recordad que la gran mayoría de nuestros perros están gordos. Entonces, a más volumen respecto a la misma superficie de sudoración, esto es la lengua, más problemas para disipar calor. Con lo cual, si tu perro está gordo, tienes muchas papeletas. Si tu gordo está gordo y ansioso, ya tienes el combo. Si tu perro está gordo, ansioso y es chato, está casi muerto ya.
Y si el dueño además no calibra cuando le lleva al monte, ya lo tiene todo el pobre animal.
Llegan mensajes, preguntan cuándo se debería cortar el pelo a un perro de aguas, por ejemplo. Si hay algún momento, me imagino que del año, ¿no?
Imagino que cuando ya aparece una fregona.
Sí, cuando no sabes dónde está la cara.
Me refiero a que los perros que van a la peluquería de continuo, porque hay razas a las que se les corta el pelo, periódicamente seguimos con esas rutinas, pero no porque sea verano vamos a pelar el perro, porque muchas veces lo que hacen es exponer la epidermis, que precisamente en el perro no nos sirve para termorregular, y la hacemos quemaduras. Uh-huh. Entonces, para estas cositas ya, además de tuning canino, ya hay peluqueros caninos súper profesionales.
Uh-huh. Aquí llega una foto de Egots, que es preciosa, blanca, y dice que efectivamente no le corta el pelo porque aísla y protege en invierno y en verano.
Qué bien pensado.
Me parece el pelo. Oye, has hablado antes del hielo y me he acordado que ayer vi un truco, a ver, no sé, a ver qué te parece, vi de esas cosas que uno ve en TikTok, en Instagram y estas. Como, claro, los hogares también se calientan, hay mucha temperatura en algunas casas, dejas la mascota todo el día, y alguien ponía una botella de agua helada, la ponía en, bueno, pues en la cama o donde descansa normalmente la mascota, evidentemente
está tamborileando porque no le gusta por dónde va la dirección de la historia.
Decía, es una forma de que, bueno, pues la mascota que tiene calor en casa, uh-huh, también, pues pueda encontrar algo de fresco en algún lugar. Si estamos, por ejemplo, que dejamos al perro todo el día en casa.
O sea, una botella congelada para
una
que
botella
se
congelada, pero protegida con alguna tela o fundas
para perros,
también.
Para perros que tienen problemas específicos, venden camitas específicas que refrigeran. ¿Sabes qué pasa? Que en Euskadi esto, como no nos va a pasar nunca.
Claro.
Es decir, vivimos así como, esto será cosa de Andalucía
Colombia. Pero a ti te parecería una buena idea, o alguien que se va de vacaciones ahora, yo que sé, al sur, y dice, voy a estar todo el día en la playa,
cogería,
dejo el perro.
Sería lo que esté pensado para perros. Porque los inventos estos de TikTok, ¿sabes lo que pasa? Que de repente un día llegas a casa y ha habido un disgustazo. Porque tu perro, por lo que sea, ha decidido hacer I+D. Y nos encontramos unas cosas a veces que, ¿por qué murió el perro? Se tragó una toalla de baño entera. Y, Entonces, todo lo que no esté pensadete,
ya.
No tiene por qué no, pero ¿y sí? Eso sí, es. Le da por hacer I+D a tu perrete con la botella. Pues hay un montón de cosas.
Si hay dudas, seguid haciendo bailes de 30 segundos, que igual es más razonable para el sector TikToker que esté escuchando, pues que vaya por ahí. ¿Quieres hablar también de dos cuestiones? La vuelta al trabajo de algunas personas. Durante un año se ha pasado mucho tiempo haciendo teletrabajo, se vuelve al trabajo de repente y hay perros que nos llegan con mensajitos de que si lloran, que si... ¿Cómo hacemos la adaptación para que ellos sepan que vamos a volver a trabajar, vamos a estar más tiempo en la oficina y van a estar más tiempo solos? Ya sé que me vas a decir, lo importante es no estar todo el rato con ellos cuando estamos en casa, pero una vez que se ha hecho mal...
En las preguntas que... Claro, pero es que una vez que se ha hecho mal, es eso. Es, o sea, ya estamos jodidos, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que intentar...
Muy fastidioso.
Es que lo que tenemos que... lo que tenemos que intentar desde aquí es hacer el didactismo para que estas cosas no pasen. Uh-huh. O sea, quiero decir, nosotros, cuando ya tenemos el problema... realmente, y no es porque me dedique a esto, pero hay que preguntar a los educadores caninos, porque hay veces que intentando inhibir conducta generáis conducta. Este didactismo nos debería servir para la gente que todavía no la ha fastidiado.
Eso.
Quiero decir, entonces, si estáis todavía trabajando en casa, pero veis que a vuestros jefes, de esos que les gusta veros la cara y que consumáis café allí en directo, porque por lo que sea es un país de jefes extraños, vamos a empezar poco a poco a dejar el perro en otra habitación. Vamos a empezar poco a poco a no ser nosotros los que fijamos los estados de ánimo dependientes. Porque hay un montón de gente que le hace mogollón de ilusión estar trabajando con el perrito al lado mientras le mira ansiosamente y lo va a pasar mal cuando lo dejemos. Entonces, vamos a intentar lo contrario. Los que lo han fastidiado ya, bueno, en la medida de lo posible el consejo es el mismo. Pero hay veces que hemos generado un pico de estrés tan potente que ya el perro ha encontrado una solución al problema que vamos a tener que trabajar con el educador. De cara a los otros, vamos a usar un poquito la cabeza y vamos a prever que en breve nos vamos 9 horas. Entonces, cada vez va a tener que estar más tiempo solo el perro. Ya sea en un transportín, ya sea en otra habitación, ya sea aprendiendo a echarle al orden de las habitaciones.
Y acostumbrándose a otras cuestiones, porque claro, ya hemos hablado en alguna ocasión de que cuando todo el mundo trabaja, vuelve y todos los perros salen de golpe al mismo parque en torno a las 8:30, 9, todos de golpe, como un udalecu, pero perruno. Y claro, también es estrés, también hay que acostumbrarle. Y pasa lo previo, ¿no? Que igual has estado sacando al perro a las 10 de la mañana porque por lo que sea en la hora de café te asignabas tú para no madrugar y ahora igual le tienes que sacar a las 6 de la mañana, que el pobre animal igual no sabe ni por qué está en el parque a esa hora, ¿no?
Más allá de eso, lo suyo sería recuperar, mientras estás todavía teletrabajando, gradualmente las rutinas de cuando vas a empezar. O sea, al final los perros, hay distintos perfiles, ¿no? Pero hay perros que con los cambios de rutina lo sufren bastante. Sobre todo los perros pastores llevan bastante mal el temita este de los cambios, ya sean los divorcios, las mudanzas y cosas de ese estilo, con lo cual progresivamente volvemos a la rutina anterior para no generar muchos picos de estrés que...
O sea, que llevan mal la mudanza, mira, eso no hubiera pensado.
No la mudanza, sino los cambios de rutina. Igual que a una persona, a ciertas personas les agobian los cambios, los perros al final tenéis que entender que no entienden los contextos. Tú vas preparando a tus hijos o a tu familia para la mudanza que llega y de repente el perro pasa de un sitio que conoce todos los olores, que lo tiene marcado, que lo tiene perfectamente conocido y está en un sitio completamente desconocido. Entonces necesitamos hacer una transición también gradual. Luego, al final, tú estás saliendo con una persona, dejas de salir con esa persona, y el perro pierde parte de su manada. Uh-huh. Y al final eso también supone un problema.
Se echan menos, ¿no?
O de repente aparece uno nuevo.
Claro.
Que puede ser a mejor o a peor. Entonces estas cositas también hay que trabajarlas. Entonces, uh-huh. O lo de los chiquillos. Tu perro de 10 años no tiene por qué entender que un chiquillo es alguien a respetar si no lo has trabajado previamente. Entonces todos estos cambios de rutina, un chiquillo trae mucho cambio de rutina. En horarios, en ruidos, en olores. Entonces,
pues de ahí lo importante de la educación canina. Uh-huh. Y la humana también, claro. Y ahí también, Jorge, tienes mucho que decir. Pero una pregunta, ¿hasta qué edad se puede educar a un perro? No te voy a preguntar a una persona que también tendrá un tope, pero los perros tienen tope para
educarse.
Como
los papas, hasta el día después de muerto se puede educar. Quiero decir, antes, lo hemos explicado más veces, ¿no? Antes estaba el mito, teníamos que empezar a educar el perro con un año. Pero era porque lo iban a hostiar tanto que tenía que tener ya un tamaño suficiente para hostiarlo. Quiero decir, era como antes metías al niño al colegio de curas más mayor para hostiarlo mejor. Perdón, para educarlo,
educarlo
con métodos coercitivos. Hoy por hoy les ponemos perriche tapo roche y empiezan con 3 años y van cantando. Sí, empezamos desde que tienen 2 meses y se puede educar un perro con 11 años, con 12 años, con 13 años y lo que quieras. Otra cosa es que en lo cognitivo hacer habilidades, truquitos y chorradas obviamente le va a salir mejor a un perro joven, uh-huh, que es más moldeable. Pero educar, al final, meter unos patrones, enseñarle a adaptarse a su nueva casa, vamos, se puede hacer con cualquier perro.
Y en el caso de que gruña al nuevo miembro de la familia, ya si es un adulto, pues porque hay nuevas parejas, ya eso habrá que gestionarlo de una forma. Pero claro, si es un bebé, por ejemplo, ¿en qué momento, o un niño de 2 años o de 3, hay gente que le preocupa saber en qué momento el primer gruñido ya es el último?
Vale,
el
que, eso es. Aquí vamos a entender que un gruñido es violencia. Vale, hay muchos gruñidos lúdicos, pero por contexto ya sabemos que el perro está jugando. Hemos tenido esta misma semana, hemos tenido 2 veces, 2 casos de gente que daba, por supuesto, que un gruñido no era malo. Y lo ha descubierto a partir del primer mordisco al hijo. Entonces tenemos que darnos cuenta, un perro que te está gruñendo, que te está amenazando, no es divertido. Es algo serio, es violencia, es agresión. Quiero decir, a mí no hace falta que me pegues, con que me insultes en casa, un perro que te está gruñendo te está diciendo, vamos a tener un problema. Cuando muerda no está loco, te lleva avisando la de Dios. Entonces, primero, si detectamos, si cruzamos esa línea roja, ahí sí que hay que pedir ayuda. Porque aquí todos los consejos de machotón de parque no funcionan.
Claro, entonces tampoco puedo darle ni en el culo.
Claro,
ni
todo el mundo no, y le doy unas hostias porque soy un tío muy bravo y lo que quieras. Perdón.
Que has venido muy desatado.
Medidas coercitivas.
Eso es. Medidas coercitivas.
Al final, el problema es no hagas lo que no puede permitirse hacer otra persona. O sea, quiero decir, tú por muy 7 machos que seas, toda tu familia no tiene por qué ser.
Pero puedo castigar al perro para que se
lo
que
tengo
hecho
que hacer,
mal, claro.
Quiero decir, lo que tengo que hacer es llamar a alguien rápido. Uh-huh. Ya no digo a nosotros, llama al que te dé la gana. Que no sea muy machotón tampoco. Quiero decir, pero llama. Porque el problema es ese, que intentando inhibir conducta hay veces que generamos. Y cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de mordiscos, si es un perro pequeñito tenemos un problema pequeñito, si es un perro muy grande tenemos un problema muy grande. Entonces, lo primero es eso, lo primero es, según estamos notando gruñidos, según estamos notando malas actitudes, luego, estamos embarazados, nuestro perro tiene un historial ya de perseguir cositas, de gruñir, de que si coges cosas en brazos se pone nervioso, es peleón, es posesivo, es territorial, ya tienes pistas, no esperes, joder. O sea, que decir, al final ya estás viendo que tu perro es un perro con una tendencia ya a defender, a proteger, a pelearse. Vamos a estar un poco atentos y vamos a hacer un trabajo previo. Normalmente las embarazadas nos llegan en el mes 8 a educación canina. Es que voy a ser madre. Digo, ya, hombre, pero ese niño tiene flequillo ya. O sea, vamos a hacer un trabajo preventivo. Incluso solemos trabajar mucho con los cochecitos vacíos, uh-huh, para acostumbrar a los perros a no adelantarse en el cochecito y trabajos de este estilo. Acostumbrarle a los ruidos, a los olores, a todo. Pero claro, hay veces que nos vienen y está el niño ya asomado. Entonces,
hay que darse un poco
pero
de
sobre
tiempo.
Sobre todo, lo importante a subrayar es, gruñe, llama a alguien, rápido, corre. Corre porque es más serio de lo que crees.
Vale, la última. ¿Hay algo de cierto en que, bueno, pues nuestro perro parece más agresivo cuando va atado que cuando va suelto? ¿O es también un poco una excusa que nosotros tenemos para soltarle?
No.
¿Cómo funciona todo esto? Porque claro, en muchos sitios debe estar atado.
Es uno de los mayores problemas de relación con el mundo del perro. Y es por ley. Estamos obligados a llevar el perro atado. Pero el... Igual que cuando atan un perro en un caserío, es para que parezca que es más bravo de lo que es. Quiero decir, el perro al no poder escapar, escapa hacia adelante y amenaza. Tú no sabes quién soy yo, que estoy muy loco. Y entonces la gente no entra al caserío. Cuando atamos el perro, es como si el caserío se moviese. Quiero decir, el perro va por una acera, ve otro perro enfrente, no puede aumentar la distancia individual, no puede esquivarlo, no puede ritualizar correctamente. Entonces muchos perros, entre la inseguridad que les genera estar atado a alguien que por lo que sea tal vez no transmite toda la seguridad que debería, y que por otro lado las correas, generan presiones de la motivación, quiero decir, entre las correas, los arneses incorrectos, los collares que hacen daño y demás, el mero hecho de estar atado modula conducta, genera cargas agresivas, excita más los perros. Muchísimos de los clientes, cuando tiran la correa al suelo, el perro va perfecto. Y según cogen la correa, el perro genera cargas agresivas.
Pero eso habrá que reconducirlo de alguna forma, ¿no? Porque hay que atarlos.
Pero el problema es ese. El problema es que si yo empiezo la relación con mi perro con un mal uso de la correa, para cuando llega la adolescencia tiene unos problemas de agresión increíbles asociados a estar en tu distancia individual y al mal uso de la correa, cuando realmente debería ser un poco al revés. Si llevamos el perro al colegio de pequeño, aprende a llevar bien la correa. Al llevar bien la correa lo sacas más. Y como lo sacas más, está más estable y demás. O sea, la correa es uno de los grandes problemas que tenemos. La gente que dice, no, es que lo ato con correa y se vuelve el diablo. Es que normalmente esa inseguridad que está generando el perro la mitiga generando cargas agresivas que autorrefuerzan el problema. Cada vez que generas cargas agresivas, genera endorfinas, genera sustancias que minimizan un poquito ese estrés, pero que le predisponen a volver a hacer. Con lo cual se da un proceso de tolerancia y cada vez tienes un perro más agresivo y más agresivo. Y te dicen, no, es que ha habido un momento que ya es agresivo hasta con la gente. Claro, porque es que tiene miedo... Y está atado a ti, que lo estás fijando. Entonces, no es un método, es uno de los problemas que tenemos.
Sí, es un problema porque ya ha llegado alguna consulta, así que como Jorge Hernández de Amarok, Educación Canina, se pasará por aquí en 15 días, aprovechad, nos mandáis mensajes que ponga Amarok si queréis, o consulta perros, algo que nos sirva para encontrar los mensajes estos días, o en horario de 11 a 1 mejor para que los
encontremos. Preparar para el próximo día, cómo no fastidiarla para el verano que viene. Eso vamos a poner los deberes para el verano que viene, para no ir a toro pasado de qué hacer cuando ya no puedo ir a Auriñón al camping.
Eso es, hombre, para septiembre, qué sé yo, un poco, no nos lo pongamos tan largo. Yo creo que para el año que viene triunfamos. Jorge, un beso grande como siempre. Es que recasco, ¿eh?
Y es que... Ah,